Sanidad y libertad de las adicciones, máscaras y falsos consuelos. Hemos estado viendo que Jesús define su evangelio como un evangelio que ofrece sanidad y específicamente en este momento y en esta área es un evangelio que ofrece ¿qué? Libertad. Jesús dijo sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. Hay dos palabras aquí muy importantes de lo que Jesús define como su evangelio. Un evangelio que da sanidad y ¿qué más? Y libertad. Y hemos estado reflexionando cómo este evangelio necesita ser una experiencia real en la vida de cada uno de nosotros. Ahorita lo vamos a enfocar a la libertad de esas adicciones, esos falsos consuelos, esas máscaras que nos ponemos nosotros, pero queremos verlo en todo su contexto. Porque puede ser posible, nosotros quizá cuando se habla de adicciones, decimos, no, yo no me drogo, yo no consumo, etcétera, etcétera, pero una adicción es algo más profundo. Y a nivel de la palabra de Dios, una adicción es algo que cualquiera de nosotros puede tener una adicción. Y vamos a verlo por qué. Hemos visto un Jesús que vino a esta tierra, nació fuera del contexto del matrimonio, nace de una madre soltera, una familia disfuncional, tiene medios hermanos, y cómo él puede conectarse e identificarse con toda persona que está sufriendo en esta área. Un Jesús refugiado, que en el momento en que más necesitaba los suyos, fue dejado solo y abandonado cuando estaba angustiado, cuando estaba entristecido en gran manera, fue traicionado y vemos diferentes tipos de abusos que él experimentó. Fue físicamente abusado, verbalmente, emocionalmente, y también vemos cómo la profecía en Mateo 27, en San Juan 19, decía que él iba a ser desnudado, que él necesitaba experimentar todo esto como cumplimiento de la profecía para poder traer sanidad y libertad en nuestras vidas. Y todo esto fue ocasionado por figuras de autoridad, por líderes religiosos, por los que tenían que amar, cuidar, proteger. Fue tentado a adormecer su dolor, que es lo que vamos a ver ahora, y se preguntó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que todo lo comenzamos con un Jesús que puede entrar en nuestro dolor, en nuestro abuso, en nuestro trauma, para poder identificarse y conectarse con cada uno de nosotros. Pero no solamente sufrió en todo igual que nosotros, sino que fue tentado en todo igual que nosotros, pero ahora vamos a ver más allá. Porque no solamente sufrió y fue tentado como nosotros, sino que aunque no pecó, Jesús tiene una respuesta para esto en nuestra vida y sobre todo cuando lo vemos en el contexto de la salud mental. Hemos visto que la historia de Jesús es nuestra historia. Jesús tomó nuestra historia para que nosotros podamos recibir su historia. Jesús tomó nuestra historia de sufrimiento, de tentaciones, hasta la muerte en la cruz, para que nosotros podamos recibir la historia de Él en su victoria sobre el sufrimiento, las tentaciones, sobre la muerte, para que nosotros podamos tener una nueva vida. Así que la historia de Jesús es una historia que se conecta con nuestra historia. Él recibió nuestras heridas para que nosotros podamos verlo a Él en nuestra herida. Así que vamos a ver ahora sobre adicciones. Ya hablamos sobre los traumas, los abusos, para los que han estado aquí, el hermano. Ya hablamos sobre cómo vencer los pensamientos negativos, los sentimientos negativos, pero ahora vamos un paso más allá, porque los comportamientos negativos están en conexión y en relación a cómo me siento y a cómo actúo y llevamos a hacer la relación. ¿Cómo definimos una adicción? En un contexto totalmente bíblico, general, sin darle tanta cuestión clínica. Porque déjenme les digo algo, a la luz de la Biblia todos estamos enfermos mentales, todos, y todos necesitamos restauración. A nivel del contexto psicológico, psiquiátrico o clínico, una persona enferma de la mente pues es alguien disfuncional. No puede trabajar, no puede estudiar, no puede consumir, no puede producir, por lo tanto es un problema para la familia, la sociedad y pues le hacemos más caso a eso. Pero todos nosotros, aunque no seamos enfermos clínicamente hablando, tenemos rasgos, tenemos problemas y áreas de nuestra vida que aunque podamos funcionar, si no le permitimos al Señor que nos dé victoria en ese lado, es por eso que quizá no experimentamos de ese evangelio real que ofrece sanidad y libertad. Una adicción, la manera más fácil de definirla es cualquier cosa que yo hago para adormecer mi dolor. Una adicción puede ser el trabajo, una adicción puede ser una droga, puede ser la pornografía, una adicción puede ser cualquier comportamiento que yo hago para adormecer mi dolor, para evadir mi dolor o para proteger mi dolor. Esas son las tres características. Evado como lo que hago yo para evadir el dolor, lo que hago yo para protegerme ante el dolor, lo que hago yo para adormecer el dolor, y todo esto en mi propia fuerza, donde yo soy el centro y estoy alejado de la voluntad de Dios, y entonces me enfrento a esas situaciones por mí mismo. Entonces, hay tantas cosas como podemos adormecer el dolor. Si ustedes leen, y lo comentamos en las otras plenarias, la historia de la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, ¿cuál fue la respuesta de ella? Evadir. Evadir su dolor, evadir su sufrimiento. Les invito a leer esta historia detenidamente en el deseo de todas las gentes. Ella estaba tratando de negar su dolor. De hecho, la misma sierva del Señor dice, y después ella, ¿hacia dónde cambió la conversación? ¿Se acuerdan? Hacia un tema religioso. Ella usó la misma religión, la usó para proteger sus heridas. La misma religión, las mismas controversias que en sus tiempos había, lo usó como una manera de proteger y evadir su dolor. Y esa es una de las adicciones que tenían los fariseos. Así que nosotros, una adicción es cualquier cosa que yo hago para adormecer mi dolor. Cualquier cosa que yo hago para proteger mi dolor, para evadir mi dolor. Hay una cita aquí de C.S. Lewis, cuando él dice, padre, este es un libro como una alegoría donde un demonio, sí, pero donde un demonio experto, ¿verdad?, está enseñando a otro a conquistar a los cristianos, ¿no?, los que creen en Dios, le dice, un deseo siempre en aumento por un placer siempre disminuyendo es la fórmula para conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra al corazón de nuestro Padre. Y eso es una adicción. Otra manera de definir una adicción es todo aquello que usted no necesita y por eso se esclaviza, porque hay un principio. Lo que usted no necesita, nunca se llena de ello y por eso no lo satisface y lo esclaviza. Pero lo que usted sí necesita, lo suple, lo nutre, lo satisface y no lo esclaviza. Piensen en su fruta favorita. Quizá alguna vez han tardado mucho tiempo en comer su comida, fruta favorita o verdura favorita, pero nunca les dio una crisis de adicción. La deseaban, la querían, pero no les dio una crisis de adicción. A uno no le va a dar una adicción por un mango, ni por una lechuga, ni por el agua, aún por no tomar agua. Me puedo deshidratar y todo, pero no va a tener las crisis de una adicción. Una adicción es siempre cuando me esclavizo algo que no necesito y como nunca me llena y soluciona el problema real, me tiene esclavizado a un poquito de ello una y otra vez. El camino a Cristo dice, vuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. Después habla de que todo consiste en la entrega de la voluntad. Para mí este versículo es el que define claramente, bíblicamente, lo que es una adicción. Porque dos males, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Una adicción es todo lo que yo convierto en mi centro, en mi fuente. Si el ser humano se alejara solamente de Dios, como dice ahí el primer mal o el primer error, si el ser humano se alejara solamente de Dios, el ser humano regresaría a Dios rápidamente, porque estaría triste, estaría con temor, estaría con inseguridad, estaría con muchos sentimientos negativos. Pero luego viene el segundo mal. ¿Cuál es? Por cavar para sí cisternas. ¿Y cómo se describen estas cisternas? Cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es una adicción. Todo lo que en mi vida lo he convertido en mi centro, en mi fuente, en lo que me hace feliz, en lo que me quita el vacío, en lo que me quita la tristeza, en lo que me quita la ansiedad. Porque acuérdense que una adicción es lo que yo hago para adormecer un dolor. Tiene que haber una emoción negativa, tiene que haber algo que yo quiera adormecer, y entonces desarrollo un comportamiento que me da placer, y entonces lo que hace es adormecer el dolor. Así que las adicciones son cisternas rotas que no retienen agua. Me dicen como esa imagen que está ahí, son como un pequeño dragoncito que me dicen, ven, te sientes mal, si haces esto te vas a sentir bien, yo soy tu amigo. Te sientes mal, con esto te vas a sentir importante, vas a sentir que eres el mejor, ¿verdad? Pero después se convierte como este dragón, ¿verdad? Que ya no es ese amigo, ya no me hace sentir bien, sino que comienza a esclavizarme de muchas maneras. Así que hemos visto, en este caso, las adicciones serían comportamientos, lo que cualquier cosa que yo haga para adormecer mis sentimientos negativos. Pero lo que hemos estado aprendiendo, y yo sé que lo van a tener la oportunidad de quizá escuchar los temas en Audioverse, es que todo esto viene de los pensamientos. Como el hombre piensa en su corazón, dice la Biblia, así es él. Y hemos visto cómo Satanás nos pone heridas, abusos en nuestra vida, o nuestros propios errores y pecados, y entonces nos pone mentiras, tú no vales, tú no sirves, nadie te ama, no hay esperanza para ti, etcétera, etcétera. Y cómo esas raíces nos hacen sentir mal, y ahora avanzamos un pasito más, hacemos cosas para tratar de sentirnos mejor. O sea, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Engañoso es el corazón, dice la Biblia, más que todas las cosas, en Jeremías 17:9. Y Jesús dijo en Marcos 7:21, del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Y ahí es donde tiene que haber un cambio. La mayoría de los programas hablando de adicción, de acuerdo a nuestro contexto cultural, no funcionan. Porque la mayoría de los programas de adicciones se centran en los frutos, se centran en los comportamientos. No le enseñan a las personas a manejar sus emociones negativas y mucho menos a que haya un cambio real desde su corazón. Y sabemos que ahí es muy importante la parte espiritual. Entonces las personas cambian un comportamiento externo, cambian un fruto como veíamos, pero cuando vuelven a su realidad, cuando vienen las mentiras, cuando se sienten mal, son muy tentados a volver a hacer algo para adormecer su dolor. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad es lo que me hace libre, ¿qué es lo que me esclaviza? La mentira. La mentira. Y esto es muy importante, porque es la mentira la que tiene que cambiar para que cambie el patrón de adicción. ¿Sí? Si una persona cree que no vale, que no sirve y por eso se deprime y por eso se droga, puede dejar todas las drogas, pero mientras crea que no vale y no sirve va a tender a deprimirse y cambia de fruto en fruto. Y por eso es muy común que los drogadictos cuando dejan una droga, hasta el cristianismo lo convierten en una adicción, porque es la forma en que se sienten bien. Y no hay una conexión real con Jesús, sino como nos hablaban en la plenaria anterior, son ahora las buenas obras lo que me hace sentir bien y me convierto en un adicto a hacer buenas obras, pero no hay una conexión real con Jesús. Y ese es un problema. Cuando Jesús viene, dice, apartados de mí, obradores de qué? Obradores de maldad. Sacaron demonios y sanaron enfermos, hicieron cosas buenas, pero si no es del producto de mi relación con Cristo Jesús, es una obra que aunque era buena, puede estarme esclavizando. Voy a tratar de explicar de una mejor manera muy profunda, muy sencilla porque esto es muy profundo, lo que sería un ciclo de adicción para que nosotros podamos entender todo el componente espiritual y cómo obtener sanidad y libertad en Cristo. El ciclo de esclavitud, hemos visto, comienza más o menos siempre con una herida. Hay diferentes tipos de heridas. Las heridas que me hacen los demás, los pecados míos, mis errores, cómo yo me hiero a mí mismo, voy en contra de mi conciencia, luego siento culpa, siento vergüenza. Y las pérdidas, el perder un amigo, el perder un familiar, situaciones de sufrimiento que son universales, que experimentamos todos los seres humanos. Y hemos visto que es en las mentiras. ¿Se acuerdan en qué momento tentaba Satanás a Jesús a dudar de que él era el Hijo de Dios? En el sufrimiento, cuando estaba solo, cuando estaba abandonado, cuando fue traicionado. Era en el sufrimiento donde Satanás venía con sus mentiras, ¿verdad? Y lo tentaba a él. Ahora vamos a suponer aquí un ejemplo, una persona es herida y entonces ahora tiene las mentiras, no soy deseado, soy un rechazado y no valgo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la sierva del Señor? En Mente, Carácter y Personalidad, la página 235. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Así que soy herido y Satanás viene con su primer juego de mentiras. Me dice, tú no vales, tú no sirves, tú no eres importante. Y entonces estos pensamientos, si pienso mal, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal. Así que estos pensamientos producen sentimientos negativos. En este caso, supongamos una mujer tiene algún problema, algún abuso emocional, cree que no es deseada, que es rechazada, que no vale, se siente ansiosa, vacía, sola, rechazada, se deprime, ¿verdad? Y hemos visto que estos sentimientos, la causa principal es lo que piensa. Si la causa fuera la herida, no se puede cambiar. Es las mentiras. En Juan 8:44, Jesús dijo que Satanás es el padre de las mentiras. Y él sabe que lo que yo pienso es como yo soy. Así que ahora la persona es herida, tiene el dolor de la herida, pero Satanás pone sus mentiras y ahora no solamente tiene el dolor de la herida, sino que ¿qué más tiene la persona? Ahora tiene esa sensación negativa, tiene sentimientos negativos que le hacen sentir mal, y a nadie le gusta sentirse mal. Y aquí es donde Satanás, y vean cómo cada vez es un ciclo que el problema se va camuflando, se va tapando, porque cuando una persona tiene aquí el problema, esa persona no pide ayuda y no busca de Dios para esto, mucho menos conecta esto con la herida. Muchos no lo conectan, otros sí. Entonces aquí se quiere enfocar en sus sentimientos negativos, pero sabemos Satanás es el padre de la mentira, y entonces ¿qué más hace Satanás? Viene y le pone más mentiras. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes vacío? ¿Crees que no vales? ¿Crees que no eres importante? Ah, pero entonces ya van a ser mentiras que giran a esto: adormecer el dolor, evitar el dolor o proteger el dolor. ¿Pero Dios será tan malo que quiere que yo me sienta así de sola? ¿Qué malo tiene que yo haga esto, aunque sea algo indebido? Esos son pensamientos que la gente empieza a recibir. Satanás no le dice a un hombre, vaya y destruya a su familia. Primero lo hace sentir mal, le pone mentiras para que lo haga. Así que el primer juego de mentiras me lleva a sentirme mal. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y ahora que me siento mal, Satanás cada vez me va apartando. Desde que va aquí la herida, ¿cómo es mi relación con Dios? Estamos aprendiendo a ver un Jesús que tiene esperanza aún desde las heridas. Porque si yo no encuentro eso, entonces mi relación con Dios comienza a decaer. ¿Y por qué permitió esto? ¿Y cuándo yo voy a experimentar un cambio en mi vida? ¿Cuándo voy a sanar esas heridas? ¿Cuándo voy a cambiar estos sentimientos negativos? Y pone estas mentiras, y estas mentiras nos van a llevar a desarrollar comportamientos que tienen un propósito: adormecer el dolor. Y esto es lo que nosotros vemos, y ya lo vamos a analizar más profundo, que así fue tentado Jesús, y también es el principio que encontramos desde Génesis 3, cuando el hombre pecó. Es bien interesante, ¿cuál fue la primera emoción negativa que experimentó el hombre? El miedo. Y es bien importante para que veamos el principio de los pensamientos. Ya vimos que primero creyeron la mentira y después Eva comió del fruto prohibido. Pero es bien interesante, antes escuchaban la voz de Dios y ¿qué les daba? Alegría, felicidad, ¿verdad? Se sentían gozosos, plenos. Pero ¿por qué ahora escuchan la voz de Dios y les da miedo? ¿Qué cambió? ¿Cambió algo en Dios o cambió la manera en que ellos veían a Dios? Cuando ellos creyeron las mentiras de Satanás, que Satanás dijo, no moriréis, y puso a Dios como un mentiroso. Que Satanás dijo, hoy no te deja comer de ningún árbol, y lo puso como injusto, como restrictivo. Que Satanás dijo, si Dios no quiere que coman de ese fruto porque van a ser igual que él, lo puso como egoísta. Y si Adán y Eva cambiaron la imagen de Dios, un Dios que es amor lo veían ahora como egoísta, un Dios que es justicia y misericordia lo veían como injusto y restrictivo, un Dios que es verdad lo veían como mentiroso, y ahora escuchaban la voz de Dios, ¿qué les iba a dar? Miedo. El miedo, las emociones son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Ellos cambiaron la palabra de Dios por la palabra del enemigo, y por eso hubo un cambio a nivel de sentimientos, a nivel de comportamientos. Así que de la misma manera es que nosotros somos tentados. Si eres tú el hijo de Dios, ay, ¿a poco Dios quiere que te sientas vacío? ¿A poco Dios no quiere que usted se sienta sola? ¿A poco Dios quiere que usted esto y lo otro? Y Satanás nos comienza a llenar de mentiras que si las creemos, ¿vamos a qué? a desarrollar comportamientos y que son comportamientos para sentirme bien. Pues una adicción es cualquier cosa que yo hago para adormecer un sentimiento negativo, pero que es el resultado de las mentiras de Satanás por alguna situación en mi vida. Y después, y quiero que vean porque esto va avanzando. Cuando una persona está en este punto, aquí puede durar años. Porque puede durar, si cree que la solución a su vida es un hombre como la mujer samaritana, pues lo deja y se consigue, ¿qué? Otro. Y luego lo deja y ¿qué hace? Se consigue otro. Y puedo andar de la música, en las drogas, al sexo, a la pornografía, a tantas cosas. Y a veces Dios tiene que esperar tanto tiempo en nuestra vida para que veamos que esas cisternas rotas no retienen agua y no nos pueden dar la sanidad que nosotros necesitamos. Y por eso estamos aprendiendo cómo Jesús sana los sentimientos negativos, cómo hay esperanza en estos pensamientos negativos y cómo podemos ser libres de esos traumas, esos abusos y esas heridas. Es el mismo ciclo que estamos viendo acá. Así que ahora una persona está aquí y la persona ni siquiera relaciona el problema con esto y mucho menos con la herida. La persona dice, no, mi problema es la comida, así que me voy a meter a un programa para dejar de tener problemas con la alimentación. Y cada vez se tapa y se cubre más el problema. Ahora, después de que una persona está en esta área, dice, pero ¿cómo yo soy cristiano? Tengo tantos años en la iglesia, soy adventista, leo la Biblia, estudio la escuela sabática, hago obra misionera, doy estudios bíblicos, doy mis diezmos. ¿Cómo hago todo eso y por qué? ¿Por qué no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué sigo con estos patrones de comportamientos negativos? ¿Por qué yo estoy experimentando esto? Entonces, Satanás viene y pone un tercer juego, si así lo queremos llamar, de mentiras, ¿verdad? Mira tanto tiempo en la iglesia y no has podido cambiar. Mira cuánto tienes y otra vez volviste a lo mismo. Y sigues de un fruto en otro fruto. Y le digo, lo más difícil es cuando el fruto es religioso. El camino a Cristo lo dice. El camino a Cristo dice que el orgullo, que el fariseísmo es tan difícil de discernir. Que una prostituta, un borracho, que todo el mundo lo señala, puede ver que eso no le funciona, que no le sirve y tiene mucha esperanza. Pero cuando nosotros estamos más aún con cosas religiosas para sentirnos bien, ¿verdad? Yo puedo ser el mejor corista para que digan wow, porque Satanás me dice, tú no vales, pero como yo soy el mejor del coro, sí valgo. Hasta el mejor predicador. Todos nosotros vamos a experimentar este tipo de tentaciones. Vienen las mentiras que tienen que ver con desesperanza. Eres un fracasado. No hay esperanza para ti. Mira cuánto tiempo tienes en tu vida tratando de cambiar de patrón negativo en patrón negativo. Y si yo pienso mal, ¿cómo va a sentir? Mal. Si los pensamientos son de desesperanza, pues vamos a caer en las... Aquí yo en estos frutos, pues hay sentimientos y comportamientos. Me voy a sentir sin esperanza. Yo no valgo, ¿para qué estoy aquí? Y voy a desarrollar esos pensamientos que hoy se conocen muy bien, que pueden llevar... que ya son un factor de riesgo a la conducta suicida. Yo soy una carga. No tiene sentido estar en este mundo. No puedo, no tengo, no soy, no sirvo. Y si la persona cae en desesperanza, este es un sentimiento negativo, bueno, le van a llegar estos pensamientos otra vez. ¿Para qué vas a vivir en desesperanza si tu vida no tiene futuro? Mira, ¿qué esperan los demás de ti? Si eres una carga para los demás. Y entonces la persona va a caer en comportamientos de ya no querer vivir, de hacerse daño, aislarse, o si cree que el problema son los demás, también de violencia o tratar de matar a otra persona. Y todo esto los lleva a un ciclo negativo, donde la persona está tratando de adormecer su dolor y donde lo que más valora son sus comportamientos que hace para tratar de sentirse bien. Entonces, en pocas palabras, aunque esto es más profundo, eso es el ciclo, perdón, ese es un ciclo de la adicción. Es más profundo, pero una adicción por eso es todo lo que alguien hace para adormecer su dolor. Y yo les digo esto, podríamos hablar mucho, aquí estamos en... hay que ir al punto. Pero miren, aquí hay un principio. Cuando usted trata el fruto, alimenta las raíces. A ver, un niño de 15 años tiene problemas de adicción al videojuego. Si él tiene problemas de adicción al videojuego, está aquí. La pregunta es, ¿por qué él tiene esa adicción al videojuego? ¿Cómo se siente? Quizá la mayoría de los niños con problemas de pornografía adicción al videojuego tienen el pensamiento, estoy solo o no soy deseado. Y mientras ese niño se crea que está solo y no es deseado, se va a sentir vacío. Y cuando juega con eso, se siente conectado. Se producen neurotransmisores, ciertas hormonas que lo hacen sentir bien, de cierta manera. Pero es un engaño. Así que, ¿cómo ayudamos a ese niño? Le tiro los videojuegos a la basura, pero ¿quién le ayuda con ese vacío? ¿Quién le ayuda con esos pensamientos? Y si papá y mamá vienen y lo regañan y lo castigan más, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con las mentiras que lo llevan a sentirse mal y actuar con ese problema de videojuegos? ¿Qué están haciendo? Las están alimentando, las están reforzando. Yo creo que algunos ya tuvieron la oportunidad de escuchar a Carducci y al pastor Woosley. Pero yo he encontrado, hay un factor común en todas las personas que han cambiado una vida y que Dios es poderoso para transformar las personas. Y el factor común es cuando alguien los amó como nadie los había amado. Cuando alguien hizo lo que Dios hace, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero cuando nosotros actuamos de esta manera y vamos directo a los frutos, nosotros lo que hacemos es cómo tratamos a las personas que vienen y no hacen lo que nos gusta. Los rechazamos, los condenamos, los queremos decir, ¿y por qué no cambia eso? Y queremos usar la fuerza para que cambien los patrones, esas máscaras, esos falsos consuelos. Y entonces lo único que estamos haciendo es alimentando las mentiras que orillan a la persona más a ese comportamiento. Así que necesitamos ver cómo Dios puede romper este ciclo en nuestra vida. Lo hemos estado aprendiendo. Jesús puede identificarse con nosotros. Entra en nuestras heridas para que en mi herida yo lo pueda ver a Él. Para que en la herida donde yo vea el abuso, el abusador y creo las mentiras, me siento mal y actúo mal, en la herida yo puedo ver a Jesús, puedo recibir la verdad porque Él es la verdad y me voy a sentir bien y voy a actuar bien y voy a reflejar su imagen. Pero vamos a verlo de una manera más profunda. Esta es una de mis citas favoritas, deseado a todas las gentes, página 16. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Él recibió nuestro trato, es lo que queremos aprender. Porque en el maltrato yo veo al abusador. En el maltrato yo digo, no valgo, no sirvo, me siento mal, actúo mal, y todo ese ciclo que estamos viendo. Jesús toma nuestra herida para que podamos ver que podemos recibir su trato, para que podamos recibir su verdad. Vimos que Él fue tentado, Hebreos 2:10, dice que fue el autor de nuestra salvación. Hebreos 2:17, 18, tenía que ser hecho semejante en cuanto a sus hermanos, en todo. Y Hebreos 2:18 dice que Él sufrió siendo tentado en todas formas. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no solamente sufrió en mi lugar, sino que fue tentado en cuanto, en todo. Okay. Y en las tentaciones de Jesús era lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Haz que esta piedra se convierta en pan. Todas las tentaciones de Jesús tenían un solo propósito, que Él evadiera el dolor y el sufrimiento. El deseado de todas las gentes lo pone en los últimos capítulos, lo explica claramente. Dice que Jesús no hizo nada para aliviar su dolor y poderse identificar con cada uno de nosotros y que pudiéramos recibir la victoria. Okay. Así que si eres el Hijo de Dios, evade el dolor, evade el sufrimiento. Esto es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Después de que Adán y Eva pecaron y sintieron miedo, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Cuál fue su primer comportamiento? Esconderse. Huyeron del dolor, del miedo que estaban experimentando. Y después de que se escondieron, ¿qué hicieron? Se protegieron con hojas de higuera. Evadieron su dolor, se protegieron y después justificación propia, ¿verdad? Adán dijo, Eva es la culpable. Y Eva dijo, la serpiente es la culpable. El camino a Cristo dice que ambos terminaron echándole la culpa ¿a quién? A Dios. Así que es nuestra tendencia pecaminosa, que cuando estamos mal, tendemos a las cisternas rotas. Queremos evadir el dolor, queremos protegernos del dolor, queremos adormecer el dolor. En Isaías 53:5 hay una conexión muy importante de lo que es la herida con lo que es el pecado. A la gente dice, yo tengo problemas de adicciones, pero una persona con adicciones no quiere reconocer que está herida, porque es lo mismo, la adicción es lo que le tapa la herida, por lo tanto no quiere reconocer que está herida. Por eso no solamente necesita libertad, también necesita sanidad en su vida. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado y el dolor no pueden estar separados. Para la gente es muy fácil decir, Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, amén. Pero estamos aprendiendo aquí que Jesús no solamente llevó todos mis pecados, sino que llevó todos mis sufrimientos y todos mis dolores, porque son dos cosas que no pueden estar separados. ¿De qué tendría sentido que Dios tiene una respuesta a mis comportamientos y a mis pecados cuando no tiene una respuesta en lo más profundo de mi corazón, que es donde está la herida, que es donde está la contaminación y donde brotan las fuentes? Él también puede identificarse con cada uno de nosotros. Hay cuatro versículos porque quiero avanzar. Ya vimos que sufrió en todo igual que nosotros, que fue tentado en todo igual que nosotros, y con cuatro versículos quiero que veamos un principio. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesús, que no pecó, fue hecho pecado. Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, y usa el verbo hacerse también, hecho por nosotros maldición. Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Pedro lo resume todo en 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, veamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Es decir, Jesús no pecó. Jesús no desarrolló comportamientos pecaminosos, no tuvo ninguna adicción y no tenía que tener eso para identificarse conmigo. Aunque no pecó, fue hecho pecado, llevó mi castigo, se hizo mi maldición y llevó las heridas que son el resultado de mis pecados para que yo pueda recibir su sanidad. Y esa es la transacción hermosa del amor de Dios que nos atrae. Llevó mi castigo para que yo pueda recibir su paz. Se hizo mi maldición para que yo pueda recibir su bendición. Se hizo mi pecado para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Y llevó mis heridas para que yo pueda recibir sanidad. Ese es el amor de Dios. Y ahí es donde está la atracción para ser libres de esas conexiones negativas. La cita que les leía continúa diciendo, fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que vosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Ese es el amor de Dios. Termina esta cita diciendo, decía a todas las gentes, 16, párrafo 3, Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Así que Él llevó mi trato para que yo pueda recibir su trato. Él llevó mis heridas para que yo pueda recibir su sanidad. Él fue tentado en todo igual que yo, para que yo pueda recibir la victoria, su verdad sobre la tentación. Llevó mi condenación para que pueda recibir su perdón. Llevó mi pecado para que pueda ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Y llevó la muerte nuestra para que nosotros podamos recibir la vida suya. Bueno. Una adicción es cualquier cosa que evita el dolor a corto plazo. A ver, el ser humano siempre trata de evitar el dolor a corto plazo para obtener ganancia a largo plazo. A ver, vamos a ver aquí que me está haciendo el efecto de la comida. Una adicción me da placer a corto plazo, pero me destruye a largo plazo. Eso se le llaman las ganancias o las recompensas inmediatas o a largo plazo. De hecho, han hecho muchos estudios sobre esto. No sé cuántos han escuchado el estudio de los bombones de los niños de 4 años, que los pusieron los investigadores y le dijeron, mira, te vamos a dar un bombón, pero si tú me esperas, cuando yo venga te voy a dar otro. Y veían a los niños, unos en cuanto se iba el investigador, se lo comían. Otros iban a la esquina, otros se cerraban los ojos, otros lo abrían, lo cerraban. Y esos niños los estudiaron por varios años. Cuando llegaron estos niños a la adolescencia, sobre todo ya la juventud que está en la universidad, se dieron cuenta que los niños que inmediatamente buscaron el placer que tenían, yo vivo en el aquí, en el ahora, eran los niños que tenían menos, las notas más bajas, más problemas de delincuencia y otras cosas. Y los niños que tenían la capacidad a los 4 años de decir, no, yo me espero, eran niños que tenían más dominio propio, más inteligencia emocional. Una adicción siempre me ofrece una solución inmediata, cuando a largo plazo no puedo pensar en las consecuencias. El principio bíblico es negarse, es decir, no en el momento para obtener las consecuencias. Las buenas consecuencias y a futuro, ¿verdad? Sabemos la vida eterna. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Queremos ver cómo Jesús puede conectarse, y aunque ya lo hemos visto así superficialmente, vamos a hablar de una manera profunda, cómo Jesús puede ser la esperanza para toda persona que está esclavizada, no importa cuál sea el comportamiento por el cual está tratando de adormecer su dolor. Y quiero que veamos desde las profecías, Salmos 69:21. El Salmo 69:21 dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón, es una profecía mesiánica, y estoy como acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí, ¿y qué dice? No lo hubo, estaba quebrantado. Estaba acongojado, no recibió consolación. Y consoladores, y ninguno hallé. Y entonces, dice, pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ese es el versículo 20 y 21, Salmo 69, 20 y 21. Y aquí hay dos profecías. Le iban a dar hiel por comida y en su sed le iban a dar ¿qué? Vinagre. Aquí en este versículo está el cumplimiento de las dos profecías y pongo las dos porque muchas veces las confundimos y no vemos la importancia de un Salvador que tenía que cumplir la profecía para ayudarnos a nosotros en nuestras tentaciones. El versículo 22 es de aquí para arriba. Y le llevaron, Marcos 15, 22, y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Luego, ya el versículo 36 dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta que son dos profecías diferentes. Pero hay una profecía a la que queremos resaltar, que le dieron hiel por comida. En el momento en que él estaba en la cruz, en el momento en que él estaba crucificado, con todo ese dolor físico, todo ese sufrimiento emocional, en ese momento le ofrecieron vino. Pero cuando lo probó, ¿qué hizo él? Lo rechazó. ¿Por qué tentar a Jesús a beber vino o alcohol? ¿Cómo esto nos puede dar a nosotros esperanza? El deseo de todas las gentes nos lo explica. Página 695, párrafo 4. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción, ¿qué dice? Estupefaciente que amortiguase la sensación de dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús. Pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. El momento en que más dolor físico y emocional experimentaba Cristo, fue tentado a adormecer su dolor con vino. Pero Jesús venció y se aferró únicamente con el poder de ¿quién? Con el poder de su Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 12, el que cree en mí, las cosas que yo hago hará y mayores que esta, porque yo voy a mi Padre. Si Jesús venció en un momento más difícil la tentación a adormecer su dolor, a evitar y a proteger su dolor. Aún él mismo lo podía hacer en su propia fuerza y no lo hizo. ¿Cómo eso a nosotros nos da esperanza? No solamente fue tentado ahí, sabemos que también en el desierto. También Herodes lo tentó a hacer milagros. Si haces un milagro, te voy a dejar ir, le dijo Herodes. Y a mí me llama mucho la atención en el deseo de todas las gentes, cómo lo revela la inspiración. La sierva del Señor dice que cuando Herodes le dijo a Jesús que si hacía un milagro, lo soltaba, dice que le llevaron los enfermos. Y yo me he imaginado mucho esa escena. Yo imagino a Jesús viendo al leproso, viendo a los enfermos, a los que antes él anhelaba sanar, pero él dijo no, él no iba a hacer algo para evadir, proteger o adormecer su dolor. Y por eso tenemos un Salvador que puede identificarse con cada uno de nosotros, que en su momento más difícil, de más dolor, fue tentado a adormecer su dolor. Y nos puede dar la misma victoria, el Espíritu de Jesús, para decirle no a la tentación, no importa qué es lo que nosotros estamos experimentando. Una tentación o una adicción, como veíamos, una cisterna rota, es también un ídolo, es un centro, es una falsa adoración. Yo adoro cualquier cosa que pienso que me hará sentir animado. Adoración es cualquier cosa en la que uso mi tiempo, energía y recursos con la esperanza de poder obtener la sensación de sentirme animado, deseado, amado, valorado, etcétera, o que me ayuda a no sentir mi dolor por no ser amado, deseado o valorado. Así que Jesús no solamente sufrió en todo igual que nosotros, y no solamente fue tentado en todo igual que nosotros, sino que se hizo nuestro pecado, se hizo nuestra maldición, se hizo toda falsa adicción que nosotros podemos tener para que nosotros podamos identificarnos y para que nosotros podamos conectarnos con Él. La primera vez que yo entendía esto, como en el 2012, me acuerdo que llegó una chica por problemas de adicciones en un centro, un ministerio en el que yo estaba en Venezuela, y la historia ya era muy interesante. Su mamá había muerto de una sobredosis y ella tenía mucho tiempo en las drogas, y la mentira que ella tenía desde que era niña era: tú vas a terminar igual que tu mamá. Esa era la mentira que ella más recordaba, que siempre tenía: yo tengo que terminar igual que mi mamá, y lo que yo pienso es lo que yo que es lo que yo soy. Y apenas que estamos entendiendo esto nosotros, comenzamos a leer, yo leí con ella todas las profecías que señalaban esto. Luego leíamos el cumplimiento de la profecía. Y yo le preguntaba, ¿qué pensaba ella? Le digo, ¿qué piensas tú ver que lo que Jesús cumplió en Marcos 15 ya lo habían profetizado 1,000 años antes en el Salmo 69 a través de David? Y no solo eso, porque la Biblia dice: el Cordero inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y que el plan de la redención, ¿desde cuándo se hizo? Y decía ella, o sea, ¿te puedes imaginar tú a Cristo en el plan de la redención diciendo: cuando yo vaya a la tierra, yo tengo que ser tentado como ellos son tentados? Yo tengo que ser en mi momento más crítico, yo acepto ese desafío. Y cómo Dios lo reveló 1,000 años antes, y cómo está el cumplimiento. Y cuando yo le hacía ya estas preguntas, decía, ¿qué significa eso para ti? Y nunca se me olvida, siempre que hablo de este tema se me viene la historia a la mente. Yo recuerdo la respuesta de ella, que me dijo: Jesús me vio a mí. Fue su respuesta. Jesús me vio a mí. Jesús conocía mi historia. Jesús conocía lo que yo iba a experimentar. Y Jesús tenía que tener una respuesta y una esperanza para mí. La historia ya es bonita, Dios la restauró a ella. Todavía me comunico con ella y es libre de las drogas. Hace ya varios años. Ella se conectó con Jesús, que al tomar su misma tentación y vencer en su lugar, cambió su chip y le dijo: tú no tienes que terminar igual que tu mamá. Tú puedes vencer con mi poder, porque yo vencí en tu lugar. Por eso nosotros necesitamos encontrar que el Evangelio, hermanos, Satanás nos ha hiperdepartamentalizado, o sea, nos tiene tan partidos, que cuando si yo me regreso al ciclo de adicciones, si yo estoy mal, no, psiquiatra, psicólogo, yo no soy, hermano, nosotros tenemos un Evangelio que realmente ofrece sanidad y libertad. A mí me da tristeza cuando me gusta la gente y más los adventistas. A mí vienen los adventistas y me dicen, hermano, a mí atiéndame, pero como psicólogo, no como, no nada espiritual. Satanás nos ha partido. Nosotros no hemos entendido qué es el carácter. Elena de Juárez dijo, el carácter son los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral. Cuando yo entendí esa cita en el 2010, yo le dije a Dios, perdóname, yo no sano a nadie. El único que puede cambiar el carácter eres tú. Yo solamente puedo ser un instrumento en tus manos para que otras personas te miren a ti y puedan ser libres. Nosotros tenemos un mensaje muy importante. Pero lo que yo quiero que vean es que toda adicción es un problema de pecado, por el dolor que tenemos, porque los pecados de los demás nos han herido a nosotros, nuestros propios pecados nos hieren a nosotros. Y ahí es donde nosotros necesitamos encontrar esa verdadera sanidad y libertad que Dios nos quiere dar. Entonces, no sé qué tan partidos estamos, pero antes de que se desarrollara la psicología y la psiquiatría, ustedes, ¿cómo se llama la pregunta? ¿Será que antes del siglo XVIII no había depresión? Quizás no el término. Sí, había gente que no quería vivir, había gente que no quería comer, que subía de peso, bajaba de peso, que tenía insomnio, hipersomnio. Sí, sí. O sea, la problemática mental estaba, quizá no con los términos que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se manejaba eso si no había psicología y psiquiatría? Y cuando ustedes empiezan a rastrear esto en la historia, se van a dar cuenta que a eso se le llamaba la cura del alma. Y de hecho, las terapias que funcionaban todavía hasta la década de 1950 eran las terapias que todas se le llamaban terapias morales. Y eran terapias que sí, había ya médicos y gente por ahí, pero los principales en ayudar eran los líderes espirituales. Eran los líderes espirituales, eran los líderes de la comunidad, eran los padres de familia, eran los líderes religiosos los que suplían las necesidades de las personas. Y la manera en que se le ayudaba a una persona era muy diferente. Si una persona en una iglesia, en una comunidad, estaba depresiva, ¿saben qué hacían? Iban los hermanos y le limpiaban la casa, le bañaban los hijos, le llevaban mercado. Hacían tantas cosas como comunidad. Y cuando hacían eso, se cumplía lo que dice Colosenses 1:24. Pablo dijo, y yo me gozo de que sufro en mi cuerpo, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Aquí estamos aprendiendo que Dios en la cruz del Calvario, como un hecho, destruye todas las mentiras. Porque la cruz del Calvario dice que tú vales, que eres importante, que hay perdón, que hay esperanza. A la luz de la cruz del Calvario, todas las mentiras pierden su poder. Pero Colosenses 1:24 dice que nosotros tenemos que seguir expandiendo los sufrimientos de Cristo en nuestra carne. Él ya no está aquí para demostrar el amor, pero son sus hijos los que en su carne tienen que manifestar los sufrimientos que faltan de Él. Y no faltan sufrimientos de Él, no porque no fueron completados en la cruz. Los sufrimientos de la cruz fueron por propiciación. Los de Jesús, los nuestros, son por propagación del Evangelio. Cuando la comunidad visitaba a esta mujer, ¿qué le decían? ¿Qué mensaje le decían al bañarle a los hijos, al llevarle comida, al atenderla, al visitarla? ¿Qué mensaje recibe usted cuando le dan tiempo, cuando le dan esperanza, cuando la visitan? ¿Qué mensaje recibe? Si ella creía que no valía, pues ahora creía que sí valía. Si ella creía que no era importante, tenía una comunidad religiosa que le mostraba que era importante. Y a mí me da tristeza hasta dónde nos ha alcanzado la cultura. Que si hoy en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, alguien se deprime, si acaso le dan la referencia al psicólogo y al psiquiatra. Se ha perdido el estar con la persona, se ha perdido lo que es Emmanuel y Jesús. Emmanuel es Dios con nosotros y Jesús es, Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando digo esto, déjeme explico. Si nosotros no somos capaces de estar con las personas y hacer las cosas con las personas, que eso es Emmanuel, Jesús, la encarnación, ese es el único método que funciona. Como Dios, ¿Cuál fue el método que Dios usó para restaurar al ser humano? Estar con nosotros, hacer con nosotros y mostrar que Dios es amor. Y nosotros tenemos que vivir en una comunidad donde tenemos que ser los instrumentos, las manos, las palabras de Dios para que Él pueda poner su verdad, no como una teoría, porque eso a mí también el Señor me lo reprendió hace años y por eso estoy ahorita en lo que estoy. Que yo de nada me sirve tener un paciente una hora y lavarle el cerebro que sí vale. Que lo que necesita son acciones de amor que digan que sí vale. Por eso prefiero teniendo, viviendo conmigo en mi comunidad para mostrarle que sí vale y que es importante. Y Dios hace la obra en ellos. Porque hay personas que todo esto no lo van a entender. Pero nosotros tenemos que ser la verdad. Los padres vienen y dicen, ¿cómo le quito a mis hijos las adicciones? Yo le digo, pregúntele a Dios qué mentira tiene y sea usted la verdad ante esa mentira. Su hijo cree que no vale, sea usted la verdad. Su hijo cree que está solo, sea usted la verdad. Pero nosotros queremos pagar psicólogo, psiquiatra, mandar al niño al mecánico como si fuera un carro y nosotros no somos capaces de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que es el desafío que todos nosotros tenemos. ¿Sí? Espero que no se frustren y digan, aquí vinieron a sermonearme, yo quería cosas psicológicas. Yo ya me salí de esas cosas, solo uso la psicología que va con la Biblia. Entonces, hay sanidad, yo digo, en México decimos metiche. Jesús es mediador. Nosotros no hemos entendido qué significa que Jesús es mediador. Jesús es mediador que se metió en medio de nuestros abusos. Para que lo veamos a Él. Se metió en medio de nuestras tentaciones. Se metió en medio de nuestros pecados y adicciones. Porque nosotros no tenemos excusa para decir que no tenemos esperanza. No importa qué hemos experimentado, qué mentiras tenemos, qué tentaciones tenemos, qué adicciones y pecados tenemos. En todos esos nosotros podemos ver a Jesús y podemos ver la verdad, recibir la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Aquí hemos planteado una cosa, en la Biblia, ¿cuánto nos queda? Un minuto, dos. En la Biblia, la verdad es Jesús. Y la mentira, el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Por lo tanto, en la Biblia, la verdad y la mentira no son frases, no son ideas, no son abstracciones. La verdad y la mentira son personas. Y por eso, si usted tiene la verdad, tiene que tener una conexión con la verdad. Si usted tiene mentiras, sentimientos negativos y adicciones, patrones y comportamientos negativos, usted está conectado con la mentira. Y por eso el problema de la verdad y la mentira no es algo abstracto. Se los digo como lo dijo Philip Yancey. Yo sé que han escuchado hablar de ese autor cristiano. Él escribió en uno de sus libros, él dijo, el sufrimiento es activo y personal. El conocimiento es pasivo e intelectual. A ver, vamos a masticarlo. El conocimiento es pasivo e intelectual. El sufrimiento es activo y personal. Por eso ninguna respuesta intelectual sirve al sufrimiento. Solo un hecho real en la cruz del Calvario y en nosotros es lo que tiene esperanza para las personas. Pero nosotros queremos sanar con información. Cuando lo que sana es el hecho de la cruz de Jesús, que quita todos los pecados y que si transforman mi vida, me va a ayudar a hacer el hecho para que nosotros podamos obtener sanidad y libertad y para que podamos ser una esperanza a los demás. Así que tenemos un Jesús que puede conectarse con nosotros, que en el momento más difícil fue tentado adormecer su dolor con vino, con alcohol, y dijo no. Y venció con la fuerza de su Padre y nosotros podemos recibir el Espíritu de Jesús de victoria sobre la tentación por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Oremos. Oremos. Querido Dios, muchas gracias. Porque en el plan de la salvación tú nos viste. Tú viste el pecado, viste la miseria humana, viste la esclavitud, viste las adicciones, viste las falsas conexiones y decidiste venir a esta tierra a estar con nosotros, por nosotros y haciendo con nosotros lo que no podíamos hacer en nuestra propia fuerza. esas atracciones falsas que nos llevan a las adicciones, máscaras y falsos consuelos. Gracias porque tú las puedes romper a la luz de la cruz del Calvario. Que veamos cuánto nos amas y que ese amor nos atraiga de tal manera que todo lo demás pierda su poder sobre nosotros. Tú nos diste un amor más grande en Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Y la única manera para hacer una respuesta ante la humanidad es que nosotros les presentemos también en nuestra vida un amor más grande. Todo eso te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.